Vamos a orar, hermanos, y luego vamos a nuestro texto. Padre nuestro, gracias, Señor, porque podemos acudir a ti en oración. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Acompáñanos, guíanos. Te pedimos, te rogamos por el favor de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos, manténnos despiertos, atentos a tu voz. Y ayúdanos también a ser direccionados a una mayor y mejor obediencia a tu palabra, a tu voz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Hermanos, pueden tomar asiento. Perdón, vamos a leer primero nuestro texto. Disculpen por... Romanos capítulo 1, versículo 1. Vamos a ir avanzando en nuestra serie. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. Dios bendiga su palabra. Hermanos, pueden tomar asiento ahora sí. El mismo apóstol Pablo decía lo siguiente a los filipenses: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Porque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo en mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en la muerte. Así hablaba el apóstol de sí mismo. Hoy nos toca profundizar un poco más sobre quién es Pablo, el apóstol a las naciones, dice un hermano, el apóstol a los gentiles. El título hoy es Pablo, siervo, apóstol y embajador. Son nuestros tres ejes principales para luego ir a nuestra aplicación. En primer lugar, entonces, vayamos a Pablo, siervo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Y comencemos pensando, no olvidando esta descripción que él hace, porque hay detalles de su origen, hay detalles de todo lo que él dejó al lado. Y tenemos reflexiones sobre eso también. Podemos reflexionar en primer lugar sobre un nombre nuevo. Y quitar un poco de lado algunas concepciones erróneas. Por lo menos como definitivo es erróneo decir que el Señor le cambió el nombre al apóstol Pablo. Sería llamativo para algunos, pero no vamos a encontrar en ningún lugar en las Escrituras donde diga que fue cambiado su nombre de Saulo a Pablo. Lo que ocurre es que a partir de sus cartas y de sus viajes misioneros, él utiliza este nombre Pablo. Podría ser, por eso no digo como algo definitivo, decir eso sería un error, como una posibilidad sí podríamos contemplar que el Señor estableció que él usara más bien el nombre Pablo, que es en esencia el mismo nombre, pero de origen latino, que era el idioma de los romanos. Y el nombre Saulo es el que deja de usar, que es de origen hebreo, más bien una forma helénica del nombre hebreo Saúl. El mismo nombre que tuvo el primer rey de Israel, el rey Saúl. De hecho, él describe aquí que era de la tribu de Benjamín. Algo de que gloriarse para él, venía de la descendencia, de la misma descendencia del rey Saúl. El mismo nombre incluso. Nacido en la región de Cilicia, instruido por Gamaliel, rabino renombrado, fariseo, hijo de fariseos, de un fariseo, perseguidor celoso, como leímos recién aquí, asediaba a la iglesia. Asediar, para quienes no tienen claro el término, significa, según el diccionario de la Real Academia Española, cercar un lugar fortificado para impedir que salgan quienes están en él o que reciban socorro de fuera. Eso era el apóstol Pablo, alguien que impedía el crecimiento de la iglesia. Llamativamente fue el que hizo que se dinamite el crecimiento de la iglesia, en el auxilio del Señor, obviamente. Tenemos a alguien que escribió más de la mitad de las cartas del Nuevo Testamento. Y es significativo este cambio de nombre, viendo aquello que él era, aquello que él desechó. Era una persona que se deleitaba en todo esto, en su nación, en ser fariseo, en ser perseguidor de la iglesia, en ser perseguidor de aquellos que él consideraba herejes, aquellos que consideraban que seguían a uno que se hacía llamar Dios y no era Dios, así lo entendía él. Por eso creo que podemos ver en el cambio de nombre que vemos en las Escrituras, no como fue el caso de Israel, que el Señor de una manera taxativa le cambia el nombre de Jacob a Israel, o el caso de Abraham, de Abraham a Abraham, o el caso de Sara, que era Saraí y pasó a ser Sara, mostrando un cambio. Incluso si estudiamos un poco, vemos que esta era una práctica que se hacía también con los esclavos. A los esclavos, cuando pasaban de un amo a otro, se les cambiaba el nombre, cambiando su estatus, cambiando su esencia, cambiando su familia. Está todo eso involucrado también en lo que el Señor hace al cambiar el nombre. Por eso, si bien no podemos afirmar de una manera expresa o que el Señor así lo hizo, podemos ver un principio, que el Señor hace esto y finalmente hace esto con Pablo y hace eso con todos los cristianos, porque ¿quién no recuerda el texto de Apocalipsis que dice que nos será dado un nombre nuevo? Esto nos lleva también a pensar qué es el nombre. Y brevemente nada más me detengo en todas estas definiciones. El nombre representa a la persona. Hoy nosotros no tenemos tan claro eso, pero el nombre es la persona en sí. La persona de Pablo cambió. Ya no era Saulo el perseguidor, el asesino Pablo. Pablo el ciego. Pablo el que no veía las cosas espirituales. Creía que veía, pero no veía. Pablo, o Saulo más bien, me corrijo. Aquel que no entraba y no dejaba entrar. Aquel que se describe a sí mismo como un abortivo. Definitivamente él cambió. Un total inútil para las cosas del Señor. Él se creía muy útil. De hecho, ese juego de palabras está en una de las cartas del apóstol Pablo, en la carta a Filemón. Él le dice a su amigo Filemón que reciba a Onésimo. Onésimo, que significa útil. El cual antes te fue inútil, ahora te va a ser útil, le dice el apóstol. Pero así mismo también fue con Pablo. Él fue hecho un siervo útil, un siervo fiel. Y podemos decir esto del apóstol Pablo, un siervo fiel, porque las Escrituras describen al apóstol Pablo como un creyente. Esas benditas palabras que todos nosotros anhelamos escuchar. Ven, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Pero antes de oír eso, él aquí en la tierra fue un esclavo, un dulos, como dice en el original griego del Señor, un siervo del Señor. La palabra dulos también es llamativa. La palabra dulos nos muestra en el original algo más como una servidumbre obligada. Lo interesante que aporta incluso al idioma el Nuevo Testamento es que podemos ver que este dulos es un dulos voluntario, es un esclavo voluntario, obedece voluntariamente a su Señor, tiene todos los elementos de un esclavo que está al servicio de su Señor, que hace lo que su Señor quiere, pero no de manera servil, sino de manera voluntaria y gozosa. Él se declara como siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, antes del nombre pedido por Dios, que era Saúl, ahora Pablo, que significa pequeño. Incluso por allí muchos encuentran que había un mensaje para el corazón del apóstol. Él aprendió humildad. Él aprendió lo que el Señor escribió, que es mayor el que sirve. Él aprendió de su Señor también, que sirvió a sus discípulos y le lavó los pies. ¿Cómo él no iba a servir? Hay textos en que el apóstol Pablo dice, yo soy deudor a todos. De hecho, en la misma carta a los romanos. Él se convirtió en siervo del Señor y siervo de su iglesia. ¿Qué ejemplo realmente tenemos en Pablo? ¿Y qué cambio grande hubo en él? Un inútil hecho útil, un mal siervo, o más bien un siervo de Satanás sin saberlo. Fue hecho un siervo fiel del Señor, de ser esclavo del diablo. Fue hecho esclavo voluntario del Señor. Un hijo obediente, como en la parábola que narra el Señor. Como aquel que dijo que no iría, pero después fue. Que finalmente entró al gozo de su Señor. Eso tenemos en este punto, donde nos referimos a Pablo como siervo de Jesucristo, pertenencia de Jesús. No hay lugar más seguro donde estar. O estamos en las manos de Jesús, o estamos en las manos del diablo, en las manos del mundo. O no mucho mejor, en las manos de nuestra propia carne. Nos pertenecemos nosotros mismos, y la Biblia dice que no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos esclavos del Señor. Eso tenemos en principio entonces, Pablo, siervo de Jesucristo. Gozo de su Señor, pertenencia de su Señor. Él es de Jesucristo. Y esto nos lleva a meditar en la propia palabra de Jesucristo, que es una palabra compuesta, que es el mismo apóstol Pablo que la empieza a usar de una manera más amplia. Jesucristo es una composición de la palabra Jesús y la palabra ungido. Jesús, el Mesías, Jesús, el ungido. Jesucristo. Jesús significa Yahvé es salvación. O cualquiera de las maneras en las cuales nosotros lleguemos a leer el tetragramatón. No sé si todos conocen, pero también hago esta puntualización. El tetragramatón son cuatro consonantes que aparecen en el Antiguo Testamento, que son las que el Señor dio como revelación a Moisés, en las cuales está escrito el nombre de Dios. La referencia que tenemos allí es que era tal la reverencia al nombre de Dios que ellos ni siquiera lo pronunciaban. Al punto que quedó escrito como para no pronunciarse. ¿Quién puede leer YHWH? ¿Cómo se lee eso? Hay que agregarle vocales. Eso es lo que hacían ellos. Por eso en ocasiones tenemos Yahweh, Yahvé, Jehová, como nuestra traducción, Yah. Son todas transliteraciones, formas de verbalizar el tetragramatón. Y Jesús significa, YHWH es Salvador. Y nuevamente, YHWH no son las consonantes del hebreo, son cuatro consonantes en hebreo. Yahvé es salvación, Jehová es salvación. Y esa interpretación la tenemos clara por Mateo. Vamos a ir a ese recorrido, Mateo 1:21. Las escrituras interpretándose a sí mismas. Mateo 1:21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, tenemos claridad, el origen de la palabra tiene que ver con la salvación, porque él salvará, él se llama Jehová. Jehová es salvación. Jehová es salvación. Jesús, quien es Jehová es salvación, es el ungido de Dios, es el Cristo, es aquel prometido por todas las escrituras. Tema que vamos a avanzar en el segundo versículo. A este Jesucristo, a este Jesús, el ungido, el declarado Hijo de Dios, a quien buscaba servir el apóstol, no a otro. Todo lo demás, como leíamos en Filipenses, fue tomado por basura. Y aquí podemos aprender mucho en la carta a los romanos sobre todo lo que el apóstol puede enseñarnos acerca de Jesús. El tema del Evangelio se trata de este nombre, de Jesucristo, de aquel a quien servía el apóstol y a quien también servimos nosotros, de aquel a quien es siervo el apóstol y a quien servimos y somos siervos también nosotros, siervos de Jesucristo. Jesús el Cristo, Jesús el ungido de Dios. Entonces, pasemos al siguiente tema, Pablo apóstol apartado. Siempre vamos a seguir avanzando sobre el tema de la persona de Pablo que es descrita en el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio. Con un tema principal en esta salutación, que es el Evangelio de Dios. Como solemos decir, si cortaban al apóstol Pablo, probablemente sangraba evangelio. Desde su salutación hablaba una y otra vez del evangelio de Jesucristo. Y podemos aprovechar mucho la revelación que tenemos en Romanos, pues probablemente es la última de las cartas del apóstol. Ya tiene todo el bagaje, decía esto en el sermón anterior, de sus tres viajes misioneros. De la victoria de esos viajes también, victoria aún en prisiones. Y lo vemos a diferencia de cartas como la de Filipenses, perdón, Gálatas. Algunos describen la carta de los Gálatas como una carta en la cual el Señor, más bien me refiero al apóstol Pablo, empieza a dar como sablazos. Así apurado, como caminando de un lado a otro, al momento de dictar, porque eran urgentes los temas. La salutación es similar, pero va directo a los problemas. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, dice en Gálatas. Y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y continúa: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ya empiezan con los golpes, con las exhortaciones duras. Bueno, en Romanos tenemos un contexto diferente. Tenemos ya un apóstol como más reflexivo, hablando a hermanos a quienes más bien les expresa doctrina, con quienes se expresa como reconfortándose en el evangelio con ellos. Tenemos una sistematización del evangelio. Y si nos imaginamos esa imagen del apóstol Pablo dictando, probablemente tenemos a su amanuense que describe el versículo 16, el capítulo 16. Yo, Tercio, que escribo la epístola, os saludo, dice también. Como un poco más tranquilo, como un dictado más relajado. Y tenemos en parte, es fruto de ese estado más analítico del apóstol en esta carta. Bueno, trayendo entonces a nuestras mentes esa imagen del apóstol escribiendo esto, del contexto en el cual lo escribió Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, es lo que tenemos ahora, el siguiente punto. Recordemos, nuestro título es Pablo, siervo, apóstol y embajador. Apóstol apartado. Gálatas 1:15. Apóstol apartado. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Él jura, como ya aprendimos nosotros en nuestras clases, que no miente en cuanto a esto. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Era la palabra que definíamos al principio. Y glorificaban a Dios en mí, dice. Apóstol. Pero podríamos añadir aquí un apóstol paciente. Hagamos ese recuento. Él fue llamado por Dios, pero en ningún momento se apresuró. Él iba a los tiempos que el Señor mandaba que fuera. Porque dice que subió, recibe la revelación, sabemos que el Señor mismo se le apareció a él, un verdadero israelita que ve al Hijo de Dios descender del cielo para salvarlo. Ese es el apóstol Pablo. De Natanael se dice lo mismo, pero Pablo experimenta lo mismo que Natanael. Él ve a Jesús acercándose a él, revelándole la palabra del Señor, y a partir de ahí empieza su crecimiento espiritual, como tiene que ser también con nosotros. Dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles. Vuelvo a leer un poco más adelante. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Qué hermoso también ver esto. Es el Señor quien nos aparta, no nosotros, a nosotros mismos. Y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Apóstol a los gentiles. Claramente vimos también ese orden. no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Él fue instruido por el Señor. Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Allí tenemos, si nos damos cuenta, hay un punto aparte. Tenemos un tiempo que desconocemos. No sabemos cuánto tiempo estuvo él en Arabia, ni cuánto tiempo tardó en volver de nuevo a Damasco. Sí sabemos que después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. De hecho, esta tal vez una interpretación de que en el transcurso de ese tiempo pasaron 3 años. Igual es mucho tiempo. Igual es mucho tiempo. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. No me quiero saltar tampoco que solo estuvo 15 días con los demás apóstoles. Él recibió la instrucción del Señor mismo, no de los otros apóstoles. Y también tenemos a alguien de quien aprender que más importante que basarnos en las referencias de reputación de alguien es basarnos en las evidencias de sus frutos. El apóstol dice en Gálatas 2:6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Y mucho tenemos que aprender en este contexto, en el cual prácticamente estamos dando loas, poniéndole alfombras rojas a gente, y llegando en algunos casos a extremos ya de idolatría a hombres. No, era el caso del apóstol. Él buscaba aprender del Señor. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles. Versículo 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento, él no miente. Él recibió instrucción del Señor, no de los apóstoles. Él era un apóstol por esta razón. Sin embargo, como un abortivo, como él describe de sí mismo. ¿Qué quiere decir como un abortivo? Texto que también conocemos, descripción que hace el apóstol. ¿Qué pasa con alguien? Pensemos no en un aborto provocado, más bien en esos que son espontáneos en un momento. Nació antes de tiempo y probablemente nació muerto. El apóstol Pablo estaba yendo a la condenación. Era un hombre muerto. Cuando el Señor se le apareció, habrá estado aterrado. Él perseguía a la iglesia de Dios. ¿Qué quieres que haga? Como un buen siervo. Heme aquí. ¿Qué quieres que haga? Fue su respuesta. Aterrado entonces, este abortivo, el Señor le dio vida. Por eso es como un abortivo. De una manera excepcional, un milagro. Yacía muerto y el Señor le dio vida. Podemos tomar la misma analogía para nosotros. Estábamos muertos, estábamos yendo a la condenación y el Señor nos dio vida. Hay muchas conexiones que podemos hacer con el apóstol Pablo, con nosotros mismos si somos en verdad creyentes. El siervo de Jesucristo, aquel que usó el mismo lenguaje del Antiguo Testamento, siervo del Señor, siervo de Jehová, pero aplicándolo a Jesús, el apóstol apartado, se describe todo lo por lo cual pasó. Y estábamos subrayando que no había apresuramiento en él, que había mucha paciencia. ¿Cuánto tiempo tardó para que él sea conocido? También la Escritura nos dice, en este mismo pasaje de Gálatas capítulo 1. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. 14 años. Definitivamente Pablo no fue alguien que buscó fama. De hecho, algo que podemos también puntualizar, que al leer el libro de Hechos de los Apóstoles, pasa un tiempo hasta que las escrituras describan Pablo y Bernabé. Antes el conocido era Bernabé. Bernabé y Pablo. Bernabé y Saulo. Él va ganando esa preponderancia, va ganando ese conocimiento, pero sin apresuramiento, era el Señor. Y esta es una prueba más que él no se hizo a sí mismo apóstol. Él fue hecho por el Señor apóstol, llamado a ser apóstol, hecho por el Señor apóstol, apartado por el Señor para el Evangelio. El oficio que él tenía como apóstol era el oficio de predicar el Evangelio. ¿Cómo fue apartado? Entonces fue apartado como un abortivo. Y ya hemos explicado. Y hermanos, podemos también subrayar aquí que muchos no son llamados. En este tiempo también ellos luchaban contra obreros fraudulentos, falsos apóstoles. El Apocalipsis habla como algo bueno, aquellos que prueban, aquellos que son falsos apóstoles y no lo son. También nosotros hoy podemos ver eso. Gente que se hace a sí mismo apóstoles. Más bien son demonios disfrazados de ángeles de luz. Obreros fraudulentos. Muchos que no son llamados. Y lo mismo podemos aplicar a los pastores. Lo mismo podemos aplicar a los diáconos. Lo mismo podemos aplicar a los falsos profetas que tenemos hoy. Y lo mismo podemos aplicar a los falsos cristianos. Peligros de la denominación, peligros de falsos hermanos, decía también el apóstol. Impostores, farsantes, embusteros. El apóstol no era uno de ellos. Y bajo juramento decía, esto es verdad. Yo de manera excepcional soy un apóstol. El Señor me llamó. El Señor me instruyó y ha pasado mucho tiempo por el cual pueden probar que soy un siervo del Señor. Ese era el testimonio de él. Un embajador del Evangelio. Y ahora sí, a nuestro tercer punto. Pablo, embajador del Evangelio. ¿Cómo era un embajador? ¿Era acaso un predicador? ¿Acaso hay duda de que era un predicador? Tenemos 13 cartas que prueban. Que prueban que él no era un mentiroso en cuanto a eso. Que prueban que él era un predicador y un siervo del Señor. Incluso dejándonos la duda, tal vez 14. Considerando esa duda que muchos tienen con Hebreos. 13 cartas. 13 cartas escritas por el apóstol Pablo. 13 cartas en las cuales él se presenta de manera similar. Fíjense, primera de Corintios. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Segunda de Corintios. Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, Gálatas. Pablo, apóstol. Y aquí, haciendo esta aclaración que hacemos nosotros, no de hombres, ni por hombres, como hay muchos, podemos añadir aquí, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los que están en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Colosenses, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, cartas escribe con Timoteo. Primera de Tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, Pablo, apóstol del Señor, por mandato de Dios nuestro Salvador. No era por mandato propio. Y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Segunda de Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Era algo que tenía en su ADN. Él era apóstol de Jesús. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Apóstol del Salvador, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad que es según la piedad. Filemón, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Porque probablemente la duda de muchos hebreos inicia directo con, ahí termina la carta del apóstol Pablo. Hebreos no se sabe quién escribió, inicia directo con la instrucción. Dios habiendo hablado, pero termina haciendo referencia nuevamente a Timoteo. Similar a lo que hacía el apóstol Pablo, por lo menos podemos decir. En fin, un apóstol, un predicador. Leímos recién los saludos en cada una de sus cartas. Un embajador, un verdadero heraldo, un mensajero de Dios. Detalle impresionante también que podemos tomar de los viajes misioneros. Tenemos 3.600 kilómetros de recorrido del apóstol. Y los que han intentado reproducir el sistema de caminos que tenían en aquel entonces, apuntan a que no eran 3.600 kilómetros, que es el cálculo que nosotros podemos hacer ahora, sino que apuntan más bien a que eran 15.000 kilómetros. 15.000 kilómetros es dos veces la distancia que hay entre Nueva York y el Polo Sur. Es la distancia que hay entre Nueva York y Beijing, la capital de China. Hoy es fácil con aviones hacer ese recorrido. Ese fue parte del sacrificio del apóstol Pablo, del cual tenemos que subrayar que lo hizo por celo por el Evangelio. Y decía alguien quien escuchaba comentar sobre esto, que es a César Vidal, él no era un Cristóbal Colón, decía. Él no era alguien que iba por el celo de viajar o de ser un trotamundo, ¿no? Él tenía celo por el Evangelio. Conocemos algunos que van viajando por el amor a viajar, a ver las cataratas, tal vez aquí en Paraguay, o algún lugar hermoso. ¿Será esa la motivación de muchos al abandonar sus iglesias? Bueno, no era el caso del apóstol. Comenzando por el hecho que él conocía a la gente. Dijimos eso en el sermón anterior, en nuestra introducción. La cantidad de personas que nombra. Si bien él no había estado en Roma, él había compartido con muchos de estos hermanos. Filipenses 3. Volver a tomar el texto que leí al principio. Filipenses 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, del linaje de de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Claro, pensemos por un momento, para nosotros eso es basura también. Pero pensemos por un momento estar en la piel de Pablo. ¿Cuánto tiempo trabajó para tener la estima de los de su nación? Fue más celoso que su padre. Fue instruido por el mejor maestro de aquel entonces, o uno de los mejores, Gamaliel. Él manifestó no solamente ese conocimiento, sino que manifestó celo. Él llevaba las cartas para matar cristianos. Eso era algo muy importante, muy bien visto en su nación. No tenía nada, ningún pecado al cual podrían apuntar. Él creía en la salvación por obra, cosa que en esta carta él va a destrozar por completo. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Qué es lo que hace de su saludo? Él ama a Jesús. Él ama a Cristo. Él ama al ungido de Dios. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. De Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. Basura. Si tenemos aún en la mente ese sistema de salvación por obras, es basura, y de eso Él se despojó. Pero también tenemos nosotros que despojarnos de cosas similares. Hay reputación que a nosotros no nos tiene que importar perderla si es que vamos a predicar el Evangelio y nos van a aborrecer. Que lo hagan. Hay trabajo que vamos a perder. Bueno, vamos a perder esos trabajos. Eso es basura en comparación al brillo que tienen la perla preciosa, la perla de gran precio, que es nuestro Señor. Un perushim, un fariseo, lo tuvo por basura. De la tribu de Benjamín lo tuvo por basura. Pero hay algunos que no les es tan fácil. Apliquemos otra vez. No, yo tengo tal o cual apellido, estoy con tales o cuales personas. Eso no es importante. Las personas importantes para nosotros son los de la familia de la fe. Y ya no somos como antes, así como era el apóstol, enemigos de la fe cristiana, sino que somos amigos de Jesús y amigos de sus hijos. Él decía con pompa, ejecuté a Jesús. Si de alguien se puede decir que estuvo gritando allí, crucifíquenlo, era el apóstol Pablo. Ejecuten a cristianos, crucifíquenlo. Pero todo eso cambió. Él pasó de ser perseguidor a ser perseguido también. Él pasó de retener el avance del evangelio a hacer que el evangelio avance, siendo un predicador fiel de la palabra de Dios, un embajador de la palabra de Dios, un embajador del reino de Dios. Alguien que ya no caminaba kilómetros para ser prosélitos hijos del infierno, sino que caminaba kilómetros para encontrarse con hijos de Dios, para cumplir con la misión que el Señor les había dado. También podríamos preguntarnos si gastamos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros esfuerzos de la misma manera que el apóstol Pablo. Y yo creo que es razonable estar avergonzados ante esa comparación. Este mensajero no tiene parangón con nosotros. Y es en verdad alguien que puede decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. (Clears throat) Esta persona llevó la bandera del reino de Dios en alto. La bandera del evangelio de Dios, como dice aquí, apartado para el evangelio de Dios. Y entiéndase que estoy hablando de manera metafórica. Él llevó un mástil con forma de cruz, insisto, no de manera literal, de manera metafórica. Llevó la cruz, el mensaje del evangelio, a todas partes. Una cruz vacía que nos habla de la resurrección. Un salvador cercano, así como él habla una y otra vez de Jesucristo. Al punto que hay un lugar en el cual dice, de mí Jesús. Podemos decir lo mismo también nosotros, de mí Jesús. Está conmigo. Él es todo lo que yo necesito. Mi Jesús. Nuestro Salvador cercano, quien murió, quien también resucitó. La bandera. Nuestro pendón hermoso, como cantamos. Que tiene escrito, o más bien grabado firmemente, la palabra de nuestro Salvador. Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. El Evangelio de Dios es lo que él comunicaba. Él, Pablo, el apóstol apartado, fue Pablo, el embajador del Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15. Tenemos el sumario de ese Evangelio que vamos a profundizar en esta carta. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, una y otra vez diciendo, yo no lo inventé, yo no inventé este mensaje, yo no me inventé como apóstol, este es el mensaje de las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y todo lo que hemos visto y estudiado en esta tarde es prueba de ello. Él trabajó más que los demás, pero por la gracia de Dios tuvo esa gracia de ser ejemplo para nosotros en su laboriosidad. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero que si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Termina exaltando la resurrección de los muertos. Hermanos, vayamos a nuestras aplicaciones. Directamente con lo que hemos estudiado. ¿Sos siervo de Jesucristo? ¿A qué has sido llamado? El apóstol Pablo lo tenía bien claro, sí, lo trabajó durante muchos años y tuvo claridad de que fue llamado con mucha paciencia. Pero es importante que sepamos a qué fuimos llamados. El mismo apóstol, en la carta a los romanos, en la carta que estamos estudiando, hace esa conexión con ellos, esa misma aplicación que estoy haciendo, él hace con ellos. Porque les dice a ellos que también son llamados, que también son apartados, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y si ese es nuestro llamado, eso es suficiente. Llamados a ser cristianos, llamados a servir a Dios en su iglesia. Hay otros que son llamados, además de ser cristianos, llamados a ser pastores, llamados a ser diáconos. Ya nadie puede ser llamado hoy día a ser apóstol, eso se acabó, a ser profeta, eso se acabó, la revelación está completa. el fundamento de la iglesia está firme, la revelación está completa. Las santas escrituras de Dios tienen la revelación total que necesitamos para la salvación. Entonces, ¿a qué ha sido llamado? ¿Se puede decir que ha sido apartado para el evangelio? Son preguntas como para masticar, para meditar. ¿Sos de Dios? El apóstol dice que él es de Dios. El apóstol dice que es de Jesús. ¿Sos de Jesús? Si esto es verdad, el texto de hoy debe poder redactarse con tu nombre. ¿Se puede redactar el texto de hoy con tu nombre? ¿De verdad? ¿Se puede decir el nombre de cualquiera aquí? Oscar, Santi, Francisco, Marlene, Roxana. Siervo de Jesucristo. Llamado, llamada a ser, más bien a ser cristiano aquí. Apartado para el Evangelio de Dios. Realmente solemne, si ese es nuestro llamado. No podemos vivir como el mundo. Apartados para el servicio y predicación del Evangelio de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Dios te haga un cristiano. En verdad, no funciona esto de querer hacerse a uno cristiano. Eso nos enseña Pablo con su apostolado. No funcionó así su apostolado. No funciona ser un impostor, no funciona. Nadie puede salvarse o cambiarse a sí mismo. Nadie puede hacer eso. ¿O acaso puede el etíope cambiar su piel? ¿O el leopardo cambiar sus manchas? Debe Dios hacer el milagro en tu corazón y recrearlo una y otra vez, el poder del Evangelio, el cual también vamos a seguir avanzando en su momento. Esta es nuestra reflexión entonces, hermanos. Leámoslo así entonces, con nuestros nombres, siervo de Jesucristo, llamados a ser de Él, apartados para el Evangelio de Dios. Sea esto verdad, hermanos, vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque llevas nuestras mentes a que tienes para nosotros un servicio muy elevado, del cual no somos dignos. Gracias porque podemos imitar al apóstol Pablo y usar sus propias palabras también y hacerlas nuestras. Señor, no somos dignos de ser llamados cristianos. Pero te rogamos, Señor, que sigas haciendo la obra en nosotros. Te rogamos que nos sigas ayudando, que hagas de nosotros gente que ha trabajado mucho para ti. Líbranos de la holgazanería, líbranos de las trivialidades de este mundo. Ayúdanos y santifícanos, Señor. Esto te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.